El podcast de Charlie. Bienvenidos. Iniciamos o saludo.
Saluda como tiene que ser, ¿ve?
Hola. No.
Okay, yo.
No, pero mi saludo no es así. Okay. Mi saludo es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una película que vi y me copié de Jim Carrey. Vos sabés que ese es mi actor favorito.
Ay, sí, qué tristito.
¿Por?
Por nada, por nada.
Ok. A ver, antes que nada, pues bienvenidos los pocos que ven este podcast y los que escuchan en Spotify y en Apple Podcast. Porque en Apple Podcast, pues dicen que se escucha bastante.
Óyele, bienvenidos no entiendo a todos. Porque,
bueno, como pueden ver, escuchan. Ya está aquí la Mila. Otra vez la invité.
Hola, soy la Mila.
Y yo había dicho de que la Mila iba a estar más seguido y aquí está.
Aquí estoy.
Sí, entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que queríamos hablar desde hace mucho con ella, pero por cuestiones de tiempo,
coordinación.
De coordinación y de que el niño ahora está más activo, cuesta que se duerma, es más vivito, mamitis, a veces papitis, entonces...
O la combinación de ambos.
Sí, entonces...
Terrible.
Se nos hace difícil, ahorita está dormido, pues... Obviamente el podcast siempre, los episodios siempre los publico por la mañana, pero obviamente estamos grabando de noche, que es cuando el niño duerme más profundo, por así decirlo. Y bueno, ya me salí del tema.
Exacto.
No es necesario presentarnos porque pues, obviamente ya de sobra nos conocen, los que nos ven. Y queríamos hablar de un tema pues, bastante interesante porque es un tema de que iniciando el año, llevamos poquito de días de haber iniciado el año.
Me parece
que en este tema, o sea, esta cuestión de lo que vamos a hablar, las redes sociales, nos hemos dado cuenta de que en menos de, en menos de 20 días, ya se han viralizado y se han hecho tendencia a un montón de cosas, temas y esto. Hemos entrado en esa cultura de la cancelación, de que ahora no puedes decir nada que ofenda a cierto sector porque te cancelan, entre comillas. O sea, te tiran un montón de gente para atacarte, ya pues no se puede decir nada y todo.
Que la verdad es que yo creo, perdón que te interrumpa. La verdad es que yo creo que es que más que todo estamos en una era sensible para todo el mundo. Todo el mundo se ofende con cualquier cosa que pongas, publique. A veces ni siquiera vos publicas ciertas cosas, es para tu gusto nada más y te ofenden.
Sí, y a veces sí hacen virales cosas que no deberían de hacerse virales.
Correcto.
Entonces, bueno, tengo una guía aquí en el teléfono de sobre lo que vamos a hablar y para no ir tan perdido.
Perdón si me voy por la tangente.
No importa, es una guía, pero si se desarrolla mejor el tema lo hablamos. Pero antes de iniciar, ya a volarle a las redes sociales. No vamos a volarle a las redes sociales, porque estamos haciendo uso de una. Estamos haciendo uso de las redes sociales para hablar de las redes sociales. Entonces, pues, al final se ve que se ha convertido en una necesidad.
En parte.
Para comunicar, tanto para comunicar, para dar noticias, como para escandalizar.
Por eso te digo, en parte, es como que una necesidad, porque, por ejemplo, sin ofender a nadie.
Ajá.
Las redes sociales últimamente ahora solo es como una tapadera de la vida de las personas.
Sí, una manera de aparentar.
Exactamente.
Sí.
No, es como que digas, por las redes sociales vos nada más estás expresando lo que uno quiere que la gente crea que estás, por ejemplo... yo conozco ciertas personas que sé que están muy mal económicamente. Tampoco estoy diciendo que nosotros estamos como que, ay, somos millonarios ni nada. Somos gente trabajadora, humilde, pobre aquí. Pero a esto es lo que voy. Gente que quiere aparentar que está súper bien económicamente, que sale a pasear aquí, que sale a pasear allá. Pero vos la vas a ver cuando las visitas en sus casas o los visitas en sus casas, que la situación es otra. Y entonces como que, ¿qué necesidad hay de aparentar en las redes sociales algo que no sos?
Ninguna. A ver, antes de que sigas ese tema, yo voy a aclarar algo. Estamos generalizando, no estamos refiriéndonos a nadie. Lo que pasa es que cuando uno toca estos temas así, que son generales, siempre hay una persona que se salpica. Perdón si te salpiqué.
Claramente.
No nos referimos a nadie en específico. O sea, estamos aclarando y reaclarando y recalcando no, eso. Porque sí. Más de alguna persona, siempre que alguien dice algo, lo dice por mí. Y tal vez ni siquiera estabas pensando en ella.
No, pues sí, o sea, son cosas que tal vez uno comenta y pues lo siento si se van a ofender y todo, pero son aquí experiencias vividas, conocimientos que hemos pasado y cosas exacto. que hemos presenciado. Obviamente vamos a respetar, como nosotros lo decimos, lo hemos hecho siempre, la privacidad de cada persona, pues no vamos a decir nombre, no vamos a decir esto, nada, pues simplemente son experiencias vividas a lo largo de los pocos años de vida que tenemos sí. y lo que conocemos de las redes.
Y hablando de eso, ahorita que tocaste ese tema de los pocos años que tenemos, para hablar de las redes sociales, tenemos que irnos atrás en el tiempo. Vos naciste en 1994.
¡Escuela madre!
O sea, de que vos...
En 1900 y tanto tenías que decir.
No importa. A ver, entonces, pues yo nací en el 86, estoy más viejo. Pero a lo que voy es que no sé si vos lograste, porque ya vos sos de otra generación, somos de generaciones distintas. No sé si vos lograste agarrar en tu niñez y en tu adolescencia vivir sin redes sociales.
Sí, a eso lo viví.
Yo en un episodio anterior que hablé de los choques de las generaciones, toqué ese tema pero por encimita. Pero ahorita profundizando más, por lo menos en mis tiempos de juventud y de niñez, ni siquiera sabíamos lo que era internet. O sea, vos mirabas anuncios en la televisión, en Cartoon Network, que era un país de otro, que era un canal de otro país, de Estados Unidos, donde te hablaban de internet, de que, por ejemplo, anunciaban X Pizza y entra a la página web. Vos mirabas el anuncio, pero decías, ¿qué es eso?
Yo le decía, mamá, yo quiero de eso, mamá. Sí. Algún día mi niña me decía.
Entonces, a lo que voy es a eso, que en mis tiempos ni siquiera sabíamos qué era internet o para qué se usaba. Entonces, nosotros crecimos, la niñez y la juventud, con entretenimiento, digamos, presencial, material, o sea, juguete, jugar en grupo, jugar así.
Es que mira, yo siento que nosotros, o sea, sé que somos de dos generaciones distintas, pero nosotros sí disfrutábamos las niñez. No quito de que ahora se disfruta de diferentes maneras, porque ahora se incluye la tecnología, pero por ejemplo, yo jugaba con Barbies, con muñecas, hacía una imaginación. Me acuerdo que yo estaba en el cuarto, ¿verdad? Yo dormía con mi hermana pequeña. Estábamos en el cuarto y hacíamos un desastre en esos cuartos jugando. Me acuerdo que ponía la cama patas para arriba y todo, hacía casas de muñeca y todo. Pero yo sí disfruté mi niñez.
Ahora, ¿en qué momento vos conociste las redes sociales? O sea, ¿en qué momento vos dijiste o vos te diste cuenta de que existía algo en internet en el que podías subir fotos, socializar con otras personas, chatear?
Mira, sinceramente yo conocí de las redes sociales allá por el 2008 por ahí.
Ya en secundaria.
Ya en secundaria, 2008 más o menos. Me acuerdo que yo abrí Hi-Fi. Y este era lo más que usaba, solo subí una foto por allá. El famoso Yahoo. Yahoo Messenger.
Para tus tiempos ya el internet era como, no una necesidad, pero sí ya te servía como herramienta para hacer trabajo.
Sí, porque por ejemplo en mi casa donde mi mamá, gracias a Dios, siempre ha tenido un trabajo estable, pues, porque ella es maestra. Entonces, en ese aspecto a los docentes se le daban un plan de ¿cómo se llama? Un plan de internet favorable que les incluía la computadora, porque antes te daban una computadora banana, entonces... Por lo menos no servía ahí para hacer las cosas. Me acuerdo que cuando inició eso, nosotros con eso mi mamá nos metió a un curso de computación para aprender a manejar la computadora y no joderla, pues obviamente.
Sí.
Entonces ya en ese momento nosotros ya hacíamos investigaciones en internet, por ejemplo, buscando mapas y eso, pero más que todo para eso ocupamos el internet, para buscar algún mapa, alguna biografía, para tarea exclusivamente.
Fíjate que en mis tiempos... Estoy tan viejo que hace 20 años, 2002, hace 20 años yo salí de secundaria. Y nosotros, mi generación, conocimos el internet en ese tiempo, en el 2002. Y cuando nosotros conocimos el internet, el primer ciber que hubo aquí, que todavía existe, Servinet, de Eddie Rivas. Saludo, Eddie. No me escuchas. Muy bueno. No me escuchas, pero fue la primera persona que tuvo la idea de hacer algo distinto aquí y pegó. Sí. Pegó. Y yo me acuerdo que nosotros íbamos con mis amigos, pero no íbamos a hacer tarea. Íbamos a ver videos musicales. No, no íbamos a ver lo que estás pensando porque él siempre ha tenido bloqueadas esas cosas. Pero que íbamos, mira, íbamos a ver videos musicales. Era como que, ¿sabes qué hacíamos? Era como que, buscaste el video de los Backstreet Boys. Y era, oh, mira, regresalo. Oh, no podemos aprender los pasos. Porque así era, o sea, nosotros bailábamos, teníamos un grupo de baile. Pero lo que te quiero decir, que descubrimos el Yahoo Messenger para chatear. Y era aquello que vos entrabas a salas de chat y chateabas con personas que en tu fucking vida conocías. No sabías si eran algún, no sé, alguna persona macabra o algo. Pero así, así iniciamos. Entonces, el primer contacto que tuvo mi generación con las redes sociales fue Yahoo Messenger, chatear con gente desconocida, pero no lo usábamos para tarea. Porque todavía no se implementaba eso en la escuela.
Es que mira, en la escuela no, cuando yo todavía estaba, tampoco se implementaba. Simplemente es que mi mamá tuvo la oportunidad de poner el internet, porque me acuerdo que fue una de las primeras que puso el internet. Y entonces nosotros hacíamos, pero siempre, siempre nos mandaba a la biblioteca, a la municipal, a buscar, andar, a ver si es cierto ese mapa o si está buena la biografía. Y exacto. Eso. Siempre me tocaba ir a la biblioteca, entonces había cosas o... Por ejemplo, que quería que un trabajo me fuera tuani. Ya buscaba en Word, tac, 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 tac,
pero, a teclear. Pero en tus tiempos ya los entregaban tapeados.
No siempre. No siempre me los aceptaban porque decían que era una de las ganas que no hacía las cosas.
En mis tiempos no. O sea, en mis tiempos, incluso al siguiente año, 2003, hace 20 años, cuando yo entré a la UDO, a la Universidad en León, entregábamos los trabajos a mano. Y... ¿qué te digo? De 25 personas que éramos en mi grupo, dos lo llevaban tapeado. Y eran los de Reales. O sea, eran las personas que económicamente estaban bien en León. Era uno de León y uno de Chinandega, mis compañeros. Y nosotros, los palmados, malos de Matagalpa, lo llevábamos a mano, pero nos íbamos a un ciber, imprimíamos, por lo menos si íbamos a hablar, qué sé yo, de alguna marca, de algún vehículo de ingeniería civil. Entonces nos íbamos al ciber, imprimíamos el logo y lo pegábamos. Lo pegamos con pega blanca, pero todo era mano.
Pero lo pegaban, a mí me tocaba dibujarle, hacían unos dibujos todos.
A ver, habían unos que sí dibujaban, Tuani, y los dibujaban. Yo,
fíjate que...
yo lo pegaba.
Ya que empezamos en esa parte, pues, antes de usar la tecnología. Yo me acuerdo que tengo una maestra que se llama Marta Lubi. Esa profesora le agradezco mucho porque saludo. Me enseñó muchísimo. De verdad que es una de las profesoras que más recuerdo de la secundaria.
Y todavía sigue, ¿verdad?
No, ya se jubiló. Este año se jubiló. Esta profesora, ella nos hacía hacer siempre un álbum de mapas. Nos pedía el tal, tal, tal mapa. Y a mano. Por ejemplo, si era un mapa de Nicaragua, lo climático, relieve, hidrográfico, todos, pero era a mano. Y te corregía hasta cómo pintaba.
Así eran en primaria. Conmigo así eran en primaria.
Si te salías, te decían, no, está mal hecho. Si mirabas que estaba compasador, estaba mal, malo. Busque cómo hacerlo, porque así no aprenden. Ahora, y entonces era muy estricto y la verdad sí, que sí me ayudó bastante.
Ahora no son así. Ahora no son así, pero ya vamos a tocar ese tema. Mira, ¿en qué momento vos te diste cuenta? ¿En qué momento vos te diste cuenta que el internet... se podía usar más para otras cosas como entretenimiento que para hacer tareas?
Sinceramente, cuando entré al grupo de la iglesia.
Yo pensé que me iba a decir cuando abrí Hi-Fi.
No.
¿Por qué cuando entraste al grupo de la iglesia?
Porque...
Saludos, grupo de la iglesia.
Mira, o sea, cuando entré al grupo de la iglesia, yo siempre he sido de un círculo social grande. Ahora pues ya no, porque las amistades van achicando, pues entre más te las contás con el dedo son mejor.
Exacto, porque toman distintos caminos.
Exacto, por muchas razones. Pero en el grupo de la iglesia era un grupo grande, o sea, había forma de que necesitabas comunicarte por algún medio que fuera fácil y económico, porque como era un estudiante, era una chavala que ni trabajaba, ¿cómo jodido iba a ser?
¿Y por dónde se comunicaban?
Por Facebook.
¿Vos abriste Facebook cuando ya estabas en ese grupo?
Cuando entré al grupo abrí Facebook.
Ok, la diferencia entre vos y yo ahí está. Yo empecé a socializar con mis compañeros por esto. Por el teléfono. Y por, o sea, no era internet, eran los mensajes de texto.
Sí, es que yo usé mensajes, pero era como que limitado porque no me iban a dar
ahí para... Ahí vas a eso. Cuando nosotros usábamos esto, los mensajes eran gratis. O sea, vos llamabas, comprabas unas tarjetas, que le raspabas un código.
Sí, yo me acuerdo de eso.
Y los mensajes, o sea, los mensajes no te cobraban los mensajes. Yo me acuerdo que habían compañeros que se ponían a escribir números al azar. Hola, ¿qué tal? A uno le salió una vez un gerente de un banco y lo bloqueó, no sé qué pasó. Y era gratis, entonces esa era la manera de comunicarnos.
Es que mira, cuando estaban eso de las tarjetas y todo, yo me acuerdo que yo iba a comprar las tarjetas. Pero no me las daban a mí, obviamente. Se las metía al número de mi mamá. O sea, compramos, las raspagamos y se las metíamos al teléfono, el número de mi mamá. Entonces mi mamá me decía, cuando te portes bien, cuando mire que salís bien en clase, sí te voy a comprar una tarjeta para que le metas a tu teléfono. Entonces, porque
los mensajes los empezaron a cobrar por eso. Porque la gente casi no metía saldo porque los mensajes eran gratis.
¿Sabes cómo? No sé si en ese mismo año, en ese mismo tiempo fue, pero cuando estaban los mensajes por cobrar.
Eran llamadas, ¿no?
Llamadas por cobrar. Por cobrar era. Eso yo lo usé bastante.
Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos lograste usar los teléfonos públicos? ¿En serio?
Sí.
Yo me acuerdo que había uno en la esquina donde Doña Xiomara, donde venden piñatas ahí por la iglesia.
Y estaba otro aquí por donde era
otro,
la Melania.
Había otro en Claro también, que en ese tiempo era Enitel.
Yo lo usé para estarme comunicando con mi papá cuando hacíamos las llamadas del arco, que él no estaba, pues, y no andamos para...
Pero ya de un momento para acá, ya ni eso se usa.
No, ya no.
Mira, yo las redes sociales me di cuenta de que era algo para socializar cuando abrí Hi-Fi. Cuando abrí Hi-Fi, empecé a encontrar gente de aquí de Seba que era como... Yo le decía, pues sí, o sea, vive a dos cuadras o lo conozco. Pero era la onda de estar socializando sin necesidad de verse. Después el Facebook, que yo lo tengo desde enero o febrero del 2009, que abrí ese Facebook. Y desde ahí para acá, ya, o sea, como un viejo de casi 37 años al momento de grabar este episodio, porque puede ser que alguien lo escuche cuando ya lo haya cumplido, pero me he dado cuenta de que yo, que soy una persona generación entre la X y la Y, me he vuelto adicto. Me he vuelto adicto a las redes sociales en el aspecto de que si quiero ver una noticia, voy a Facebook. Si quiero reír, me voy a TikTok. Si quiero ver fotos de artistas, me voy a Instagram. Si quiero leer cuechos, me voy a Twitter. Ya.
Vos usas más las redes sociales que yo.
Pero para ver cosas. Pero lo que te quiero decir es que...
Ok, ajá.
Yo tuve esa transición de no redes sociales a full redes sociales. De no saber ni qué era internet... hasta hacer contenido para internet. ¿Me explico? Entonces, a eso voy.
Ya, pero yo, como te comentaba, yo más que todo lo empecé a usar así, saber de estas redes sociales cuando entré al grupo de la iglesia, porque al ser un grupo grande, necesitábamos comunicarnos, pues, y entonces era como que te voy a agregar al Facebook. Yo, ¿qué es eso? Ya una de mis amigas ya me dijo, mira, es esto y esto, ya, entonces ya me metieron al rollo.
Vos lo abriste a finales... casi a finales del 2010, porque para ese tiempo me mandaste solicitud de amistad.
Sí, me acuerdo que más o menos para esa fecha. Y ahí empezaron la onda de las fotos.
Sí, pero ahora vamos a entrar a algo que yo creo que vamos a causar un poquito de malestar. Hablemos de lo bueno y lo malo de las redes sociales. Ah, cabe aclarar, antes de continuar, nosotros estamos hablando de nuestra experiencia. Por eso iniciamos hablando de nuestra experiencia. O sea... Estamos tocando este tema desde lo que nosotros hemos visto, hemos vivido, hemos escuchado, hemos experimentado como usuarios de redes sociales. Porque yo tengo todas las redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ¿cuál es la otra? Telegram, todas las redes sociales. En todas las redes sociales tengo cuenta. Igual vos.
Yo creo que yo también.
Entonces por eso aclaro que desde nuestra experiencia. Entonces, aclaro esto porque vamos a hablar de dos cosas importantes o interesantes, podría ser. Para vos, ¿qué es lo bueno de las redes sociales?
Mira, lo bueno de las redes sociales para mí, en mi particular...
En tu experiencia.
En mi experiencia, aquí en mi humilde opinión, es la siguiente. Las redes sociales te ayudan a comunicarte con las personas que están lejos. Para ver que están bien, que no les pasa nada. O sea, para ver más que todo la fachada de que estén bien. Para eso, más que todo, pues.
Para comunicarse.
Para comunicarse.
O sea, para mantener comunicación con la gente que está lejos.
Exacto. Más que todo eso, pues.
En Skype también tengo cuenta. Que ya nadie usa Skype.
Yo también tengo en Skype. No,
no. No, sí, no tengo en Skype. Sí tenés, pero no te acordás seguramente.
No.
Entonces, vos condensás todo lo que dijiste en que las redes sociales son buenas por la comunicación que existe con personas que están lejos y que físicamente o por un teléfono no podés.
Exacto.
Mira, yo opino eso, pero a eso también le agregaría de que las redes sociales te ayudan, en mi caso, a encontrar familiares y amistades que tenías años de no saber nada de ellos. Me pasó con compañeros de clase que tenía más de 10 años de no ver, con familiares, ahora mantenemos el contacto. Mis tíos de Canadá, por ejemplo, a veces por WhatsApp y eso. Entonces, yo le añadiría eso. Y, ¿sabes qué? Y es algo que nosotros hemos usado en nuestro negocio. Te ayuda a darte a conocer como emprendedor, si tenés un talento, y podés vender a través de eso. Pero hoy ahora... en día, me viene muy para acá, yo sé. Vos tocaste el tema de lo bueno de las redes sociales, creo, pero en sus inicios.
Exacto. Es que mira, si nos ponemos a decir todo eso, pues sí, las redes sociales te ayudan en el aspecto de que te das a conocer como persona, ¿verdad? Para que miren que sos tal vez una persona trabajadora que tiene un negocio y que necesita tal vez clientes en este aspecto marketing o posibles clientes que uno pueda tener, pues.
Sí.
Por ejemplo, en nuestro negocio está ubicado en un barrio pues que no es muy común,
no es céntrico,
no es muy concurrido ni nada, pero eso nos ha ayudado, las redes sociales nos ha ayudado, por ejemplo, a que gente de otros barrios se acerquen a nosotros, o porque tal vez tengan la necesidad de algo rápido y que no hay en otro lugar, o mira, házmelo esto y ya.
Y por a través eso. De las redes nos comunicamos con ellos.
Exactamente. Pero, por ejemplo, otra cosa que buena pues, que pienso que es buena, es de que, por ejemplo, si vos vas a un lugar, o por que en mi caso, que soy licenciada en turismo, pues, que si vos vas a un lugar y todo, vos vas a conocer un lugar que tal vez no tiene alguna red social. Cuando vas a ese cierto lugar y querés darlo a conocer, entonces vos publicás la foto, el nombre del local.
En el caso que no tenga redes.
En el caso que no tenga red, entonces ahí la gente lo va a conocer y este local va a ver la necesidad de abrir una página, ya sea de Facebook, Instagram, de toda cualquier red social que haya para darse a conocer más.
Ahorita tocaste un punto del que vamos a hablar dentro de un momentito y es un punto interesante lo que tocaste. Y también, continuando tu hilo, hay al revés, hay personas que han escuchado de un lugar pero nunca lo han visto, entonces en las redes buscan fotos y referencia e incluso la ubicación para saber qué tal.
Otra cosa que buscan bastante las personas en ese aspecto es los puntos, las opiniones de la gente.
Pero eso es contraproducente, lo de las opiniones, porque hay personas que tal vez tuvieron una mala experiencia personal y ya le meten una opinión negativa local y eso le baja...
No, pues entonces uno, por ejemplo, yo en mi caso, pues lo que hago es agarrar término medio, tanto como de local, no agarrarla así que es tan severo como ellos dicen, pero también tener cierta precaución o cuidado con las cosas.
Sí, porque a nosotros hace poco nos pasó, hace como 15 días, como 10 días, no vamos a mencionar el local para no hacerle mala fama, pero queríamos ir a cierto lugar a comer porque en Facebook nos salió la publicidad. Nos metimos a la página, vimos la foto, vimos que era un local muy bonito.
Tenía muy buenas opiniones
y habían platillos para niños, tenían asientos para niños, que ahora nosotros no podemos visitar un local si no hay asientos para niños. Pero el problema fue que vos te tenés que salir de la carretera principal, tenés que tomar un camino de tierra, pero el problema es que el camino estaba desastroso.
Muy mal estado.
Y el problema es que nosotros, el carro que tenemos es un carro bajito. Es un carro bajito y el camino estaba... O sea, para que se hagan una idea, el camino parecía como que ahí pasaba un río. Lleno de piedra, lleno de zanja. O sea, nos tuvimos que regresar porque no pudimos llegar. Vimos un momento que dijimos, si nos entramos allá, o pega el carro o después no vamos a poder salir. Entonces nos regresamos, pero tomamos la decisión, no vamos a poner nada. No vamos a comentar nada. Tal vez en un futuro esta gente se da cuenta de que necesitan pues, mejorar ese camino. O a lo mejor no se han puesto de acuerdo con las autoridades locales.
Puede ser.
Entonces, por esa experiencia, yo no iba a ir a la página de Facebook a ponerle una vez, ay, que usted es ese camino, no, porque no sabemos el trasfondo.
No, y a veces cuando la persona dice algo malo de cierto local, lo que hace es que la perjudica, porque es cierto. Van a haber personas que siempre van a estar viendo que, ah, no, debe ser mala la atención, ah, debe ser mala la comida. Y tal vez todo lo contrario, es una persona que ni siquiera
sí
te guste, es amargada, por decirlo así.
Distinto es cuando fuimos a otro local, que tampoco vamos a mencionar, en Managua. Fuimos a ese local porque es famoso, que el platillo especial es, o sea, no puedo decirlo, pero eso, o sea, eso es estar escuchando tantas referencias nos hizo querer ir. Fuimos, ordenamos, estábamos esperando. Sacaron, sin exagerar, de entre 10 a 15 pedidos. O sea, pedidos que de personas que para llevar. Y nosotros esperamos una hora y 20 minutos. Y nunca nos llevaron nuestra comida. Una hora con 20 minutos.
Quiero hacer un paréntesis aquí, Eti, que yo andaba embarazada.
Ella andaba embarazada.
Y pues, una mujer embarazada tendrá que ver, tienen que pensar que tiene que tomar ciertas pastillas para que el bebé esté bien, pues.
Y son pastillas que necesitas tener el estómago lleno.
Si no, te dan náuseas y
vomitas. Entonces, ¿qué pasó? Después ella, porque ella es más pleitista que yo. O sea, no pleitista. Ella es más como que, en ese aspecto, ella, o sea, yo soy miedoso para hablar con la gente. Ella es más,
sí, yo soy más aventada,
por ella decirlo así. Ella es más valiente. Entonces, ¿qué pasó? Ella se puso de pie, le fue a decir a la encargada, y la encargada, de mal genio, de mala manera, le dijo, es que nosotros despachamos primero los pedidos. Pero la diferencia fue que después de nosotros llegó una persona y le sirvieron su comida, nosotros nos tenían esperando. Nos dieron esa excusa y después nos dijeron de que es que lo que nosotros pedimos tardaba más. Entonces fue algo bastante irónico.
Sí, porque por ejemplo yo sé que lo que pedimos nosotros no era para que tardara tanto.
Exacto, pero yo te aseguro que de esos 12 pedidos más de alguno iba con ese mismo platillo que nosotros pedimos. Entonces en ese aspecto, ahí sí yo me fui a Facebook, le di una puntuación, 1 de 5 y le puse, el servicio es malísimo. Tardamos más de una hora y no nos sirvieron la comida.
Yo me tuve que levantar, pagamos las dos gaseosas que tomamos y nos fuimos.
Y aparte de eso, los trabajadores de mal genio. Entonces, esa es la diferencia de opinar. Y ya que hablamos de eso, ya nos estamos saliendo del tema.
Sí, mucho marketing.
Regresemos al tema. Ahora, para vos, ¿qué es lo negativo de las redes sociales?
Bueno, las redes sociales son muy destructivas.
¿Por qué?
Hay personas que te dicen, te dan mala fama sin querer. Uh-huh. Te acaban, te mandan hate, te mandan esto, no puedo decirte la palabra, pues.
Sí, te entiendo.
Ok. A lo que voy es esto, pues que ciertas personas de cierta comunidad o ciertas cosas o cierta, qué sé yo, cierto círculo, te empiezan a tirar este hate que no necesitas y entonces moralmente te acaban.
Entonces, tu punto es que las redes sociales son malas por el hate.
Sí, el hate, la...
Negativas, perdón. Para vos solo para eso. O sea, para vos solo eso.
Es que son muy destructivas. Mira, en el aspecto que te da... Que hay, por ejemplo, niñas que tienen redes sociales ahora. Porque antes no teníamos tanto. Uh-huh. Chavalitas que tienen redes sociales te dan... Ahí se van a comunicar con personas ya muy adultas. Y entonces viene esa onda de...
Espérate, no toques ese tema porque lo vamos a tocar más adelante.
Okay.
Ya sé a lo que te referí, pero no te vayas tan a eso. O sea, un poquito más bajo, lo negativo, pero no tan, tan brusco, tan...
Ah, ok.
Porque ese es un tema aparte que vamos a tocar después.
El hate, el hate más que todo.
Pues, a ver, yo te diría que aparte de eso, pues lo que comentaste al comienzo, te ayuda a aparentar una vida que no tenés.
Ah, también es cierto, cierto, cierto.
¿Qué otra cosa te puedo decir yo? Lo negativo de las redes sociales, te vuelve adicto, dependiente de las redes.
Ah, exactamente. Esa era otra cosa que iba a decir.
Y que no, o sea, hasta cierto punto son peligrosas. Porque peligrosas, bueno, sí, son peligrosas, pero ese es otro punto. Pero hasta cierto punto pueden ser, ¿cómo decirte? Hay personas que pueden poner cosas que no se tienen que tomar en serio, y hay personas que pueden poner cosas que necesitas tomarlas en serio, pero vos decís son redes sociales, es alguien que solo está poniendo por llamar la atención, y al final pues ves que una persona toma decisiones fatales, que no quiero decir a qué me... Ustedes entienden a qué me refiero, vos entendés.
Sí, fíjate que ya que tocaste ese punto de, bueno, que yo lo toqué al inicio, pero vos me lo recordaste ahorita, de las apariencias. Las redes sociales, a veces, por ejemplo, vos bajas en tu cuarto. Digo yo, voy al gimnasio. Se toma una foto chic.
Y era pura apariencia.
Y era pura apariencia. Solo es para decir que necesito cierta cantidad de likes en mi vida.
Entonces, para sentirme aprobada. Las redes sociales te hacen vivir la vida que soñás, pero que en realidad no tenés.
Exacto.
Ahora, a ese punto vamos a llegar a... Estamos llegando a algo que ahora sí lo vamos a tocar. Algo negativo de las redes sociales que yo lo puedo decir. Es que te han hecho creer de que no necesitas estudio. Y de que no necesitas preparación profesional para poder vivir. ¿Y a qué voy llegando? A los famosos influencers, entre comillas. Influencers. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Uno de los influencers más influencers de toda la vida es Jesucristo. Ese brother hasta tiene, pues, ¿entendés? Uno. Y trasladándonos al tiempo actual, influencer es una persona que influye en una decisión masiva, por así decirlo. Es una persona que influye para que vos como persona tomes una decisión. ¿Me explico? Entonces, para mí un influencer es, por ejemplo, un político. Un político masivo como el que está de moda ahorita, el presidente de El Salvador. Eso es un influencer. Un influencer es, Luisito Comunica. Cuando anduvo en Honduras y expuso de que una playa estaba sucia, pues al día siguiente o en esos días mandaron a limpiar. Él influyó para que un país tomara una decisión de cambio. Sí. Pero el problema es que ahora las redes sociales te hacen creer de que cualquier pendejo o pendeja, perdónenme si ofendo, se crea influencer porque tiene 1,000 seguidores.
Hay personas que aquí creen que por tener cierta cantidad de seguidores ya son famosos, que todo el mundo, que ya son aceptadas por la sociedad o aceptados por la sociedad. Entonces, ya busca a que te patrocinen. Entonces, voy a decir esto que tal vez no te lo he comentado, pero ahí sí hubo cierta muchacha que quiso decirme que si le hacía el favor, o sea, no el favor, que ella me iba a hacer el favor de que yo hago unos accesorios ahí de bisutería, porque siempre me han gustado las manualidades, para ponérselo y decirme, darme propaganda gratuita, pues.
Porque a cambio.
Ella, a cambio de mis accesorios. Que, o sea, no son la gran cosa, pues, pero tampoco están muy dejados. Entonces ella quería eso, pues. Yo le dije, ¿cuántos seguidores tenés? Le digo yo, primero, porque es un trabajo que yo estoy invirtiendo mi tiempo, mis materiales, mis conocimientos.
Dinero, sobre
mi
todo.
Mi dinero. Y me dice, no, pues yo solo tengo 1,500 seguidores ahorita. Le digo, está bien. Mira, voy a pensar, le digo, cualquier cosa te aviso, pero es para nunca sin... Yo ahí, para nunca sin falta.
Es que, mira, ese es el problema, y es lo que yo te dije al comienzo. Ahora, cualquier persona se llama influencer porque tiene 300,000 seguidores en Instagram, por poner un ejemplo. Si hay alguien que ve esto, que tiene 300,000 seguidores en Instagram y se siente chimado, lo siento.
Pero es que mira, hay personas que con esa cantidad de seguidores, la verdad que sí son influencers porque te dan ciertas cosas positivas para la vida. Pero...
Ahora, lo que te tenés que preguntar es, ¿cómo obtuvieron esa cantidad de seguidores? Le voy a contar algo que quizás ustedes saben, vos ya lo sabes, porque tuvimos ese bajón en YouTube nosotros. YouTube, hubo un tiempo que YouTube te monetizaba cualquier contenido y te metía cualquier anuncio de cualquier marca en cualquier contenido. Pero del 2017 para acá, las marcas le socaron los pantalones a YouTube. Las marcas dijeron, yo no quiero, por ejemplo la Coca. Le dijo, yo no
quiero.
Por ejemplo, la Coca-Cola le dijo a YouTube, yo no quiero que estés anunciando mi marca en un canal donde hablan del racismo. O en un canal donde incitan a la violencia.
O en video de la competencia.
Ajá, entonces, ahí se dio cuenta YouTube de que no todo porque es viral o porque tiene gran cantidad de seguidores es bueno. Se dio cuenta YouTube que económicamente eso se les vino abajo. O sea, en 2017 YouTube tuvo una caída así, de ingreso, así, grande, una curva grande. Y ahí se dio cuenta YouTube de que ellos no podían estar metiendo en cualquier canal, en cualquier video, sus anuncios. Se le retiraron, creo que fueron alrededor de 270 y pico de marcas.
De las marcas más grandes.
Y de las marcas gruesas, de las marcas, por mencionar una, creo que Walmart fue una de las que se retiró, creo yo. Entonces, ahí se dieron cuenta YouTube de que las redes sociales no eran tan buenas como ellos creían. Y se dieron cuenta de que no todo lo viral es bueno. Porque sea el viral no quiere decir que sea bueno.
Ahora está esa tendencia de lo viral a personas que no valen la pena, por decirlo así.
Sí, o sea, hay que ver por qué te haces viral. Porque ahora ese es otro término, viral, viral. Y entonces, por ejemplo, un influencer, qué sé yo, de 300,000 en Instagram, lo puede buscar una marca y te dice, yo te patrocino si me anuncias mi marca, si decís, pero, o sea, la marca va a ver primero cómo consiguió esos seguidores.
No, y aparte de eso, primero va a ser que den respuesta a la marca.
Exacto.
Porque ahora es así, ahora lo que te hacen es que tanto, pero me tenés que dar tanta respuesta. No es como que te voy a dar mi material, mi producto, lo vas a anunciar y de gratis. Antes, ahora no, ahora necesitan ver respuesta, que sea algo que te dan, como dicen, dando y dando.
Sí, pues bueno, siempre ha sido así la publicidad. Pero lo que te quiero decir es de que eso está creando de que los jóvenes y los niños quieran ser influencer, o sea... Vos ya no escuchás a un niño que te diga, yo quiero ser doctor, quiero ser influencer, YouTuber. Quiero ser youtuber. Y no está mal.
TikTokers.
Pero si ustedes se van y investigan la vida de los youtubers, son personas que estudiaron y que son preparados. Por ejemplo, los youtubers viejos, Wherever Tomorrow, es comunicador social, tiene una licenciatura.
Luisito Comunica también es comunicador.
Tiene una licenciatura en comunicación social. O sea, no son personas que un día pegaron y dijeron, ah, me voy a salir y voy a trabajar de esto.
Es que mira, las personas están muy equivocadas ahora y que van a crecer rápido y van a tener ciertas cantidades de cosas. Quizás puedan crecer rápido en TikTok porque es más.
En TikTok yo tengo más de 1,000 seguidores.
Me la ganaste, yo solo tengo 500.
Pero eso no, o sea, es como que aquí cualquiera se hace viral.
Ok, a eso voy. Entonces, que vas, por ejemplo, a TikTok y te vas a hacer viral muchísimo más rápido que en YouTube, que en Facebook y eso. Pero, por ejemplo, si en TikTok te haces más viral más rápido es por lo que estás enseñando. Si no enseñas ahora, no sé.
Ahora vamos a ese tema.
Si no enseñas ahora, no sos viral.
O sea, a eso voy y por eso te decía, depende de cómo te hagas viral. Hay marcas descaradas también, hay que mencionarlo, que miran a una mujer que enseña... Y como tiene un montón de seguidores y le viven donando, no sé cómo se llama en TikTok, en Twitch se llama bits, se llaman suscripciones. En YouTube se llama Super Chat, se llama Super
en Chat. En Facebook son estrellas.
Estrellas, entonces hay marcas también degeneradas, marcas descaradas que no, les vale un pito de que esa persona enseñe y ellos igual muestran su producto ahí. Pero eso depende de cómo creces en una red social.
Mira, por ejemplo, las muchachas que ahora crecen en TikTok bastante y se hacen viral porque están enseñando todo su cuerpo, que no está mal, cada quien puede hacer lo que quiera, pero...
Pero después no reclames si te tratan como un objeto porque vos misma te estás vendiendo como objeto.
Exacto.
Tenía que decirlo. Perdón si salen chimados, chimada, pero es la verdad. Si vos vendes tu cuerpo, si vos enseñas tu cuerpo, si vos sos enfermo de likes... Y necesitas una cantidad extrema de likes y para recaudar esos likes tenés que enseñar, tenés que mostrar, tenés que hacer algo, un contenido sexoso. Entonces, después no te enojes cuando en la calle te morboseen porque vos estás haciendo que te morboseen.
Sinceramente yo opino que ya de una vez se tiren para las páginas rosa.
OnlyFans.
Se puede decir.
OnlyFans, sí.
Que se tiren de un solo a OnlyFans.
Y porque no es rosa, creo que es celeste.
Creo que es más conveniente, ¿no? Porque al final estás enseñando, pero estás ganando. Estás como que generando algo con lo que estás haciendo. Porque estás enseñando y estás haciéndolo de gratis, que más bien te estás prostituyendo.
Es que igual en OnlyFans es lo mismo.
Pero te pagan y estás, sí, en tu casa.
Pero es que a lo que voy no es la forma en que gané dinero. Uno puede hacerlo siempre y cuando sea legal. Pero a lo que voy es de que hay mujeres... De que se enojan, que las morboseen, o de repente vos las ves que se quejan, es que a mí solo, solo morbosos me siguen. Y yo es como que, hija, pero si estás vendiendo una imagen sexual. Entonces, no te va a seguir, por ejemplo, y no es que me la dé de santo porque no lo soy, pero a mí me ponen en Facebook y ella ha visto, a veces ella ha visto, que a veces estoy viendo en TikTok cosas, porque a mí lo que me encanta ver en TikTok son esas cosas que, por ejemplo, que restauran algo, o que hicieron una creación en madera, o has visto. O, de plano, los TikTok chistosos. Y vos de repente ves que estoy viendo y me sale una mujer y lo veo y no me interesa. O me sale un en vivo de una mujer que está ahí con la, o sea, enseñando de manera sugerente, no directamente, y lo veo y no me interesa. Me explico, pero hay personas que eso es lo que buscan. Y cuando se van, vos lees los comentarios y son comentarios de te quiero hacer cosas para arriba. Entonces, pues, yo te aseguro que si una monja sube un TikTok haciendo el rosario, no va a tener esos comentarios. Y si los tiene, va a ser uno entre 100 por joder. Entonces, ahora, hay muchachas, y a eso es lo que voy con los influencers, que se creen influencers porque tienen un montón de seguidores, más no se dan cuenta que ese montón de seguidores lo que quieren es llevársela a la cama, para no decir una palabra más fuerte.
Pero es que, mira, a veces hay contenido a ese tipo de famosos influencers de que sí, personas la siguen porque les da risa. Más bien para burlarse. No es porque quieran hacerle algo más. Solo es para burlarse de ella.
De ella.
O de ellos.
Igual lo siguen. Como igual, no existe la mala ni la buena publicidad. Solo la publicidad. Al final siempre crecen. Pero hemos caído en eso de que los influencers, y por culpa de las redes sociales. Entonces, ese es otro punto.
Mira, es que
también, y es el punto más negativo de las redes sociales.
Ahora, todo mundo quiere ser influencer por la facilidad que le ven de tener dinero gratis y sin hacer nada.
Bueno, ahí no sé, porque por lo menos nosotros que trabajamos con contenido en internet, no es, obviamente no es el podcast, porque el podcast no monetiza, falta un montón, pero tenemos otros canales, Mitos y Leyendas, por ejemplo, que es un contenido que monetiza. Poco, pero monetiza. O sea, es un trabajo difícil. Hay que escribir, hay que grabar, hay que editar esa grabación, hay que cortar los errores.
Estás hablando de un canal de YouTube.
Exacto.
Pero no estás, o sea, no lo estás haciendo en TikTok. TikTok solo hace unas 3 grabaciones de cualquier cosa. Le pones que una carita haciendo algún efecto, algún sonido, qué sé yo, la música en tendencia del día, y ya te hace viral.
Yo no soy viral. Pero he hecho como 6 videos de curiosidades de Nicaragua y pues han tenido buena aceptación. Creo que es una excepción. Entonces, mi perfil de TikTok.
Ok, esto es lo otro que iba a ir, a lo que voy. Por ejemplo, vos que estás ahí iniciando con estas curiosidades de Nicaragua, cosas que realmente llaman la atención, son personas que están aburridos de ver lo mismo.
Soy el desaburrimiento.
Es que, bueno, en algunos, por ejemplo, yo en mi caso, yo sigo a un muchacho que se llama Freddy o Jerek, ni me acuerdo ni el nombre.
¿Qué hace?
Hace podcast y él es muy interesante lo que habla. Yo no lo conocí, a mí me salió en TikTok.
Es contenido que te enseña, por
así. Exactamente.
Que te educa.
Eso sí, son cosas que tal vez vos no sabías y que te llamaron la atención y al final vos las, bueno, voy a seguir para ver qué más sube. Y entonces ya la gente ya está aburrida de lo mismo. Yo soy una. De ver personas que están enseñando, que están bailando, demostrando que son mejores que vos en su vida diaria. Tampoco es que uno se siente hecho mierda, pues, pero
hay un dicho que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
Exacto. Por eso es lo que te digo. Ya este sector ya está buscando como que algo más.
Es como, ¿te acordás que la semana pasada que estuvimos en León, que me salió esa TikToker, la chinita? Que le hacen preguntas, como por ejemplo, a la muralla china le dicen muralla china, muralla de aquí. Y ella, ¿cómo que de aquí? Y entonces, o sea, todo su contenido es respondiendo preguntas de China. Y yo la seguí y tiene más de 1 millón de seguidores. Y yo me quedé, qué increíble que una chinita que vos la ves, que parece una niña, la vocecita como de niña, que solo te está hablando de su país en un español que te da risa. ¿Cómo pegó? Entonces, es lo que vos estás diciendo. Ya la gente se harta. Y más la gente, por lo menos, algo curioso. Las personas que tienen un poquito de posibilidades económicas como para comprar algo en internet, son las personas que menos se interesan por eso, en algunos casos.
Las redes sociales lo único que te sirven es para entretenimiento por momentos. Y ahí, a mí la verdad a mí me aburren. Yo por eso ahí mantengo volado el teléfono. Sí tengo casi todas las redes sociales, pero mi Facebook es viendo a ese muchacho que te digo, a una mamá soltera, porque ahora soy mamá y pues
pero
a
no doctores. Mamá soltera.
No, pero son experiencias que uno dice, ah, sí le pasó a ella, también que me pasó a mí y le pasó a ella.
O te como sirven que, para que no te pasen.
O me sirven para que no me pasen. Entonces, son experiencias vividas y que al final, pues,
yo
que
llaman la atención. Sí, yo considero de que los jóvenes, yo creo que a mí no me escuchan jóvenes, pero algún momento lo van a hacer. No crean que ser influencer es una carrera. Se lo voy a decir así explícito, así de brusco. Los influencers son como unas chichis de silicón. O como un cuerpo de una mujer así. En un momento van a ser llamativos, van a pegar, pero no para toda la vida. Va a haber un momento que se van a ponchar, se van a deformar y ya nadie los va a hacer caso. Entonces, es preferible que vos como persona dejes una marca como algo que hiciste que pues sirvió de inspiración.
Y algo que acabas de decir en eso, las personas que realmente perseveran y sigamos con el cuerpo de la mujer, ay, perdón, que son de toda silicona y mantienen su cuerpo bonito y hasta edad, en este aspecto, en la cuestión de los influencers, son personas que han estudiado, que saben cómo mantener eso.
Exacto.
Y que ponen en práctica lo que te enseñaron en la carrera, lo que te has aprendido a lo largo de esta, de este camino duro, porque son las personas que mal ha costado, dice, aquí es donde dice, ya, ya lo logré, ya valió la pena.
Eso que dijiste es cierto, pero también está esa otra cosa que yo te digo, que ahora creen de que no necesitas estudiar para ganar dinero.
Sí, se necesita.
Y es lo que yo les digo, un influencer un día puede pegar, otro día no puede pegar. ¿Qué más ejemplo? ¿Qué más ejemplo que mi respeto a mi comandante Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo del 2010 al 2020 era considerado para la barra de él el mejor futbolista de la historia. Para la barra de Messi el segundo de la historia. Pero Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas que más historia ha hecho a nivel mundial. Es un influencer. Sacó unos audífonos, se vendieron. Anuncia una marca, se vende. Y si te das cuenta hoy Cristiano Ronaldo... me da tristeza, me da pesar porque yo soy fan de Cristiano Ronaldo, que su carrera, pues, su carrera está terminando de una manera que muchas la están tachando ¿cómo está terminando? Porque se fue a jugar a un país que nada que ver. Ya, mientras que dicen...
Están atacando por esa decisión que tomó.
Mientras Messi gana una Copa Mundial y esté en un equipo de élite en una Copa, Cristiano Ronaldo se va, es cierto. Entonces, hasta el gran Cristiano Ronaldo ya está llegando al punto en el que solo va a pegar su nombre, pero ya él ya no, me explico. Va a volver a pegar hasta que se muera, como Pelé, como Maradona, como todos estos artistas que cuando ya se mueren los conocen y ya los quieren. Entonces, igual pasa con los influencers. Ahora con esos influencers que pues tienen pocos seguidores, ¿te imaginas que en algún momento todos los gobiernos de todos los países se pongan de acuerdo y digan, eliminemos las redes sociales y volvamos a como éramos antes? Porque hay demasiada información que se filtra, que se malentiende, que la cambian.
Y con eso de las redes sociales en parte como por acá el país, pues ha ayudado mucho en que vuelvan a través los extranjeros y que vuelva a crecer un poquito el turismo a pesar de todo lo que ha pasado.
En parte eso ayuda, por eso te digo, pero sinceramente te lo digo, yo siento que hay más puntos, más aspectos negativos que positivos con las redes sociales.
Sí, pero no te dejan de... distraerse en una parte como entretenimiento ahora. Sí, como pero es el otro Netflix.
Te aseguro que son un 30% los que usamos las redes para entretener. El otro 70% la usa para, qué sé yo, para entretenerse, pero de una manera no sana. Como te digo, la gente que es adicta a los likes, suben una foto de un paisaje, 17 likes. ¡No! ¡Qué poquito! Suben una foto en escote y una frase bíblica, 700 likes. Ay, ahora sí. ¿Me explico? Y por eso es que se han dado casos de perfiles falsos donde son secuestradores, son violadores y que se hacen pasar por otras personas y así logran. Ese es uno de los puntos más negativos de las redes sociales y eso era lo que quería llegar cuando hablaste de que te dije, hablemoslo después. El peligro.
Con esto de las redes sociales, por experiencia vivida, yo pues hubo un momento de la vida en la familia que pasamos algo similar con lo que acabas de decir.
¿De qué? ¿De secuestro?
Sí.
Ajá.
Bien, estuvo muy fea la situación, la verdad, que fueron dos veces que nos ocurrió porque fue por medio de las redes sociales. Tras que pasó esto, estas personas pues se alejaron de las redes.
¿Por qué?
Por el trauma. El trauma que se pasó porque que vos las ves o los ves, por no generalizar, y decís, ya no parece. ¿Cómo te cambia la vida? Y a los papas también les cambia la vida y le ven otro aspecto. Y solo sé que ahora la ocupan más que todo para negocios, porque es la forma de comunicación más rápida de llegar al cliente ahora.
¿Vos estás de acuerdo de que un menor de edad tenga redes sociales? No. Para nada.
Para nada, ese es algo negativo.
Entonces, ¿vos no apoyarías si un día los maestros de secundaria forman un grupo en Facebook para intercambiar información?
Es que eso ya no existe.
¿Por qué decir?
Porque ahora están los grupos de WhatsApp.
Igual, es una red social, compartir estados y eso.
Sí, pero en el aspecto que es que en WhatsApp es como más privado, porque no, bueno, todo el mundo, sí. No todo el mundo tiene tu número de teléfono.
Y podés decirle a la maestra, escríbame a mi WhatsApp como padre.
Exacto.
Y si tu hijo se te pone al brinco, se te dice, pero ¿por qué? Entonces vos le decís, ¿qué tenés que esconder? ¿Qué tiene que la maestra me escriba?
Pues que la verdad que esto más que todo para los alumnos de primaria, los de secundaria, eso ya.
Ah, sí, exacto. Y yo tampoco, yo totalmente estoy en desacuerdo de que los niños y los adolescentes tengan un uso ilimitado de redes sociales.
Pero es algo que no se puede, porque ahora en las escuelas te piden que tengan teléfono, que tengan WhatsApp, porque te mandan ahí los trabajos, te mandan ahí toda la información.
Pero no toda la culpa la tiene el colegio, porque ahí también, como padre, vos jugás un papel importante. Y yo creo que uno, o el papel principal que un padre debe jugar en este aspecto, es vigilar lo que su hijo está viendo en las redes sociales o en un teléfono.
Pierden la visión totalmente de lo que ocurre a tu alrededor por estar inmerso en las redes
sociales. Porque, a ver, el no por, porque no se puede decir esta palabra, yo creo, pero eso, todo el mundo lo ve como que es algo normal. O sea, la sociedad te ha hecho creer que es algo normal, pero normal, normal no es.
Pero es que eso ya no sé.
Ahora, a lo que voy es a esto. Si una persona, un chaval, desde muy joven, está viendo eso, su mente se va a trastornar al punto de que no va a querer a nadie y a todo mundo lo va a ver como...
Pues sí, pero es que eso es algo que con o sin redes sociales
se puede evitar.
Mira, nosotros en la secundaria teníamos esos teléfonos de esos de tapita donde te pasaba por infrarrojo, que pasas 1000 horas pegado con el teléfono para poder pasarte algo, y por ahí se pasaban los chavalos.
Sí, todo, pero eso. Pero para descargarlo necesitas internet, y entonces hay aplicaciones tanto para teléfono como para las redes del hogar que restringís páginas.
Pues sí, pero no todos lo saben, no todos lo pueden aplicar y no van a pagar por que lo haga alguien.
Hay unas
más
que son gratis.
Sí, pero es que como te digo, no todos lo saben. Vos puedes decir, yo lo puedo hacer y esto, pero una persona que no tiene el conocimiento, ¿cómo lo va a hacer? Porque ahora los chavalos solo se enllavan en la onda de las redes sociales y ahí no saben nada más.
Bueno, como lo que nos ha pasado en el negocio, que hay personas que te saben hacer un reel o un TikTok con miles de efectos, con cortes y profesional, pero le preguntas cuál es la diferencia entre un mapa físico, un mapa político y un mapa hidrográfico, no saben.
Por eso te digo, ahora las redes sociales, los chavalos, solo es eso, sus redes sociales, vivir eso, porque ese es su círculo, ese es en el momento, eso es lo que ellos sienten que están queridos, que son aceptados. Y
entonces,
eso.
Creo de que los padres tienen una responsabilidad muy grande ahí, más que el colegio. El colegio lo que tiene que hacer es limitarse a usar las redes sociales para educar, para enseñar.
Mira, yo sé que hay maestras que te quitan los teléfonos para que no estés usándolo en la hora de clase, y solamente para cuando haya necesidades te lo dan. Pero hay otras maestras que te hacen los exámenes con los teléfonos.
De verdad.
Sí.
Pensé que solo en la universidad.
No, eso ya te lo están aplicando aquí en la secundaria.
En secundaria, sí.
Sí. Que ahí tenés que hacer exámenes digitales con el teléfono en el
momento.
Ah, pero
es que eso fue por lo del COVID también.
No, yo sé que eso fue por el COVID, pero...
Y ya se quedó.
Exacto. O sea, lo que voy a decir es esto. Ya con esta onda de los exámenes digitales, el chaval puede terminar sus exámenes, puede copiarse de la respuesta de... porque está en internet.
Es que, mira, yo creo de que todos los aspectos positivos de las redes sociales ya los tiene y ahí van a estar, pero la gente como que ya no quiere usarlo, porque ya últimamente por los mismos influencers todo se está viendo como entretenimiento.
No, ahora si no sos una persona que haces algún contenido creativo o por decirlo así, me refiero a payasadas. ¿No crees?
O vulgaridades.
O vulgaridades.
Mira,
O vendes tu cuerpo y ya no crece.
yo creo que una de las cosas más positivas que ha dejado las redes sociales, aparte de la comunicación, es eso que mencionás. Puedes instruirte. Por ejemplo, a veces yo tengo problemas con algún programa o algo y yo busco en YouTube tutoriales.
Sí, a esa también, porque cuando me toca a mí con algo que yo no sé del niño, entonces yo busco a los pediatras ver sus soluciones, sus recomendaciones, porque tal vez el pediatra del niño no me conteste, entonces yo quiero, me agarra por ver o leer, y ahí es donde yo me estoy instruyendo. O conozco a otro doctor, otro pediatra por cualquier cosa, pero así fue que realmente conocimos, ah, no, conocimos al pediatra, no.
No, al pediatra lo conocimos en la clínica.
Así es cierto.
Y después nos hicimos clientes de él en su
A través de
consultorio
las
privado.
redes.
A través de las redes supimos de que él daba consultas privadas. Y decidimos, desde que el niño nació hasta la fecha que va a cumplir 2 años, de que él ha sido hasta el día de hoy es su pediatra.
Sí, por eso te digo
Ya
la...
lo siento, es que yo sé que soy muy negativo. Pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Es que yo solo miro cosas negativas en las redes.
Es que lo que pasa es que vos ya estás llegando al punto en que...
Me estoy hartando.
Exacto. Has consumido tantas las redes sociales que ya no las querés ver tanto.
¿Sabes qué es lo que me pasó a mí? Por lo menos hablando de aquí nacional, el 2018 a mí me enfermó mentalmente. O sea, llegué a un punto que estaba harto de estar viendo tantas noticias negativas. Y entonces, mi mentalidad era, yo quiero usar las redes sociales para distraer mi mente de esto. Y era esto, Nicaragua aquí, Nicaragua allá, que pues es un tema que no quiero tocar, pero lo que me refiero es que tanto bombardeo, que muchas noticias eran falsas y vos te la creías y terminabas nervioso, como le pasaba a mi mamá, a que mi mamá le decían, dicen en Facebook que tal cosa y tal vez era mentira. Entonces, desde ahí yo creo que yo dije, las redes, ya, o sea...
Yo, eso fue uno de los aspectos que me hizo alejarme, pero el segundo aspecto fue lamentablemente lo que pasó de la pandemia, pues eso fue algo que fue triste, algo que todo el
También.
mundo vivió, para nosotros lo vivimos. Y eso, esa otra parte a mí me hizo que ya no, las redes
La
sociales.
pandemia también creó pandemia de influencers, pandemia de streamers, pandemia de youtubers, porque las redes sociales, perdón, la pandemia fue como que tengas un panal de abeja y ahí dentro de ese panal están los influencers, streamers, youtubers. Y le pegaron con un palo y de repente salieron streamer, youtuber e influencer por todos lados. Entonces creo de que por eso yo solo leo lo negativo, porque por todos lados me sale un influencer, me sale esto, lo
Es que
otro.
lo que pasa es que lo que pasó en la pandemia fue que las personas se hartaron de estar encerradas en cuatro paredes.
Sí. O lo otro es que ya estoy viejo.
También, estás viejo ya.
Lo otro es que ya estoy viejo y ya, pues ya estoy pensando como señor. Creo que sí, yo creo que en ese aspecto, o creo que ya todo lo veo negativo, de tanta negatividad que consumí.
No, es que la verdad es que hay que saber llevarse las cosas. No hay que ver tanto lo negativo, tampoco hay que ponerse tan positivo, estar en término medio y saber disfrutar hasta el momento lo que son las redes.
Algo que a mí me cae mal, no me gusta, y esto yo creo que es muy personal, es esos pleitos jodidos que se arman en las redes, a veces entre familiares, o a veces Barça Madrid, Messi Cristiano, Argentina Francia, esos pleitos, eso a mí me enferma.
Yo sé.
Es como que, a ver, che, Messi conoció a Nicaragua hasta que jugó con ellos.
Y ahorita la nueva, que claramente que
Ah,
sal
eso de
y
Shakira. O sea, eso de Shakira ya me tiene.
mira, eso a mí me da risa, la verdad es que esa
Es que
parte a mí me da
sí. O
risa
sea,
porque
es
es
lo que
que
yo te decía. Esos más se pusieron de acuerdo.
eso a mí me da risa, todo lo que acabas de mencionar me da risa porque yo digo, mira, le hace lo que era estar peleando por esto, ni siquiera se conoce.
Exacto, que, hay personas que ya Shakira, los que
yo sé que son
los que apoyan a Piqué son unos mierda, que no sé qué, y los otros, los que apoyan a Shakira, que no son, que se las tiran de lobo y son unas dolidas. Entonces, es un bando, y yo te, como te dije, yo te aseguro que Piqué y Shakira, dale, sácalo y hagamos reales.
Ah, huevo. Sí. Porque los dos están sacándole provecho a eso.
Exacto, porque si en realidad estuvieran así de peleados como en realidad nos están haciendo creer, entonces no harían nada de eso porque pensarían en su hijo. Porque, a ver, Dios no lo permite, un día vos y yo nos separamos por problemas entre nosotros, de pareja, pero yo como padre sigo siendo un padre que adora a su hijo con toda el alma. ¿Vos serías capaz de meterle en la cabeza a mi hijo, tu padre es un caca, no lo mires, no salgas con él?
No, la verdad es que yo soy de las personas de que eres tu papá, pero aquí se hace lo que yo digo.
Eso, entonces, a eso voy. Para mí que Shakira, Piqué y los dos niños se sentaron los cuatro. Y dijeron, miren, necesitamos dinero, ya, porque tenemos que pagar hacienda, tu mamá se tiene que establecer en Estados Unidos o donde sea que vayan a vivir. Y entonces la manera de sacar plata, chihuines, es de que nos hagamos viral. Entonces,
pues sí, ese es un tema muy aparte, la verdad que eso es algo que... Pero lo que pues te quiero decir es como que ese tipo de cosas, esos pleitos, yo solo me río.
Pues sí.
Porque son, al final son ridículos.
Ya es como que, ay Dios, ya Shakira ya ni los conoce.
Ya hasta me sé las opiniones de todas las personas porque al final siempre son las mismas.
Shakira solo una vez ha venido a Nicaragua también. Solo una vez ha venido y fue con la gira a pies descalzo. Imagínense.
Pero sí, eso ya.
Entonces esas otras cosas que en las redes me pone, esos pleitos, man. Ah, hasta enemistades sacas ahí. Es que mira, el detalle es la diferencia, es que los grandes, o sea, los top del stream o de YouTube, cuando hacen un pleito, a veces ellos lo hacen conscientes de que eso les va a generar seguidores. ¿Sabes? Pero dos pelados, como por ejemplo vos y yo peleando en redes sociales, ¿qué vamos a hacer?
Hacer el ridículo. A que la otra gente se ría.
Y a que tu mami y mi mamá no digan qué les pasa, eso es en privado.
¿Sabes qué tiene eso de las redes sociales? Que cualquier cosa que publicas, todo el mundo se chima.
Gracias.
Cualquier pendejada que publicas, todo el mundo se chima.
Ok, yo a veces te pregunto, ¿por qué pusiste eso?
Sí, te vos te chimas a veces.
No es que me chime, es como que a veces será que le pasa algo. Mira, pero su respuesta es que me gustó. Y yo, sí, la verdad es que así es. A veces yo publico unas mierdas. Y perdón por la palabrota, no la voy a censurar. A veces yo publico unas estupideces que me dan risa. Y de repente cuando miro me doy cuenta, esto puede chimar a tal persona.
Exacto.
Y termino quitándolo.
Es que mira, si vos vas a ver, por ejemplo, ahora mi Facebook solo son puros memes los que publico.
Porque casi si ni publicas nada en Facebook, vos.
Es que ya estoy cayendo en eso. Es que, por ejemplo, mira, si yo publico algo que la tristeza es aquella soledad o un pensamiento de triste. Todo el mundo, ¿qué tenés, Mila? ¿Qué te pasa, Mila? ¿Te sentís mal? ¿Te duele algo?
Es que mira, algo que es cierto, cuando vos lees o ves algo y te gusta es porque o lo viviste o lo estás viviendo.
Exacto, pero tal vez es como que simplemente o solo simplemente te gustó. Y yo soy de las que simplemente me gusta.
No todo lo que se lee en las redes sociales se puede tomar como verídico. Siempre tienen que ver, por lo menos en el caso de las noticias grandes, siempre tienen que ver la fuente. Porque no es lo mismo que, por poner un ejemplo, Univision verificado o CNN verificado, o en el caso de Nicaragua, Canal 10 verificado, te pongo una noticia a que te la ponga un jodido Juanito Pelele de la Macoya.
En este caso la farándula Nica.
Y te ponga
¿Hay
ahí...
¿Hay alguna página con ese nombre?
No, estoy inventando. Pero que te ponga ahí, última hora, acaba de morir, qué sé yo, Messi atropellado por un avión en Nicaragua.
O sea, conste, solo lo voy a mencionar, no me gusta hablar de política.
Ajá.
Que pusieron de que se había muerto Daniel en presidente. TikTok. Que anduvo volades y mucha gente se creyó que realmente...
Sí.
Y es como que...
A ese hombre le han alargado la vida, más bien. Lo han matado tantas veces que, como dicen, entre más lo matas, más le alargas la vida.
Sí, entonces es como que, ay Dios, o sea, son tal vez efectos... Sí,
para el 2018... Que se murió y andaba un doble. Y después apareció. Para el 2020 le dio COVID y se murió. Y andan las bolas también. Una persona de confianza, muy cercana al partido, me dijo que se murió. Y después apareció.
Sí, eso es lo que te digo, es eso. Que la gente, las redes tenés que ver, saber sí. qué vas a publicar.
Y ajá, dale.
Y saber qué...
Por eso te digo, tenés que saber qué fuente te lo está diciendo.
La fuente verificada sí. y saber qué puede ser cierto, qué puede ser solo que le gusta.
Como para el tiempo del COVID, que llegaban aquellos audios. Soy un doctor del Vivian Pelas, por poner un ejemplo. Y esto no lo sabe nadie, pero ahorita está saliendo una mutación del COVID, de que si te da COVID dos veces, te sale una tercera mano. O el ojo se te inflama y se te voltea. Y los que eran pelones les van a salir pelo, o se les cae el pelo, cosas así. Y te mandaban audio y se distribuían. Y a un punto, oí.
Es así.
Y entonces lo que te hacía creer eso era, soy la doctora tal, trabajo en el militar, en el hospital militar, y yo les puedo decir, he sido testigo.
Te he puesto que muchos de esos audios que mandaban eran de personas que, voy a mandarlo, se lo voy a mandar a este, lo mandaré a este.
Para causar pánico, muchas personas y entre, hacen para eso.
Sí, para causar pánico, causar miedo, que sí, estuvo, como les digo, la pandemia fue algo horrible para a nivel internacional, algo que no esperemos volver a vivir. Y que gracias a Dios estamos aquí.
Ay, para muestra un botón. Viejo, que en paz descanse. Que murió el 6 de diciembre del 2021. Y a mi papá lo habían matado en el 2014. Por una confusión, ¿te acordás? Que hasta vos me llamaste nervioso. Yo estaba en clase.
Que es cierto.
Que murió accidentado un Juan Carlos de Llanza. Y vos me llamaste. Que no sé qué, no te pongas nervioso. Confirmalo. Y ahí nomasito yo llamé a mi papá. A mi mamá, mamá, ¿es cierto? No, si acabo de hablar con él y lo llamé. O sea, yo estaba nervioso en la uni y yo llamo a mi papá, piojo, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué pasó, hijo? Me dice. Es que fíjate, no jodas, me dice, sí, ya sé, ya me escribieron, ya me llamó mi mamá, ya me llamó no sé quién.
O sea, ya que dijiste eso, ahí donde mi mamá, aquí, había una maestra que se llamaba igual que mi mamá.
Sí.
Igual, textualmente su nombre completo. Con la única diferencia que tal vez no tenía un apellido, porque solo tenía un apellido.
Sí, yo sé, y todos creían que tu mamá.
Y todo el mundo me empezó a llamar por mi mamá, porque al ser una maestra, todo el mundo la conoce.
Sí, entonces, y eso de mi papá, al final la noticia fue de que una persona que se llamaba Carlos, no ni Juan, se llamaba Carlos, y trabajaba en Llanza, se accidentó y estaba grave en el hospital, no se había ni muerto. Y lo asociaron Juan Carlos, porque mi papá se llama Juan Carlos y trabajó en esa empresa. Entonces, o sea, la noticia se tergiversó al punto de que mi papá murió accidentado.
Y que a mí me llamaron y me dijeron que te dijera. Y yo digo, ¿será? Digo yo, o sea, mi onda fue preguntarle a él directamente, porque cuando pasan estas cosas, la primera que se da cuenta es la familia.
Sí, y al final, pues. Y eso lo agarraron de las redes sociales, por eso estoy contando esa experiencia.
Sí.
Lo agarraron de las redes sociales de un medio que no era oficial y dijo, tal persona de tal empresa se murió. Y así fue, hasta que, pues.
Fíjate que me parece que te publicaron una foto.
No.
No, no fue en ese
momento. No. Mi abuela casi se muere. Mi abuela de 94 años.
Sí, qué barbaridad. Son cosas que la verdad que las redes... te dejan enseñanza de cuánto tenés que volver a amar la privacidad de tu vida.
Sí, o sea, nosotros en las redes sociales compartimos lo que nosotros, como matrimonio, como padre, compartimos lo que consideramos que se puede compartir, pero no todo. Por ejemplo, la Mila y yo, como esposo, hemos tenido diferencias. No, es normal, somos seres humanos con opiniones distintas. Y no vamos a ponernos en Facebook a tirarnos indirectas, jamás. O sea, eso se arregla en privado. Hemos tenido que a veces el niño se nos enferma y pues a la familia les compartimos, pero no vamos a por ejemplo, cuando salimos de la casa, nosotros compartimos que andamos fuera hasta que ya estamos de regreso. Es parte de la privacidad y de cuidar tu hogar.
Y a veces yo soy de las personas ahora que casi no me gusta publicar dónde ando.
No. O sea, nosotros, si salimos a 6 lugares, publicamos de 1 o de 2.
Sí. Yo sé que, como dije, a mí no me gustan las redes sociales en los niños. Pero yo tengo un Instagram de mi niño.
Pero es autorizado.
Es,
o sea,
privado y solo tiene que lo siguen 10 personas que son familia.
Familia, amigos muy cercanos y pues sus padrinos.
Sí, y estas 10 personas son sus 2 padrinos, amigos cercanos y familia que está lejos. Sí. Que tal vez no lo conocen, no lo han conocido en persona por motivos que están fuera del país.
Entonces, el objetivo de nosotros de compartir en redes sociales es eso, por lo menos para que miren nuestros familiares que estamos bien, para que miren que el niño va creciendo, porque si vos te fijas en todas las fotos que yo comparto del niño o de nosotros como familia, siempre comenta mi tío del Canadá, qué grande está el niño, qué bonito se ve, bendiciones, que sigan así.
Qué travieso. Por ejemplo, yo sé que lo he publicado varias veces en TikTok haciendo sus travesuras. Ahí me doy cuenta que el doctor, el pediatra me comenta, me dice...
Y el doctor los mira, los TikTok.
Saludo, es un niño sano.
Saludos, doctor.
Es un niño sano. Entonces, como que, sí. Entonces, eso me gusta, pues, de que pues, al verlo el doctor, que no lo ha visto tal vez en tantos meses, que me conteste, se ve bien el niño o que siga así, es como que, un alivio para mí.
Entonces, mira, para ir cerrando el tema, porque ya hemos hablado bastante.
De plano, me hice sentido.
Sí, llevamos más de una hora. No sé si el episodio vaya a durar menos o más de una hora. Pero, en resumen, ¿qué hemos aprendido? O sea, Milagro y Carlos, ¿qué han aprendido en las redes sociales? Como persona, vos como persona, individualmente, como esposa, como hija, como profesional, como madre, ¿qué has aprendido?
De las redes sociales lo único que he aprendido es lo siguiente. A instruirme, a conocer ciertas, más que todo es instrucción, y diversión en el aspecto de memes. Y ahí no hay nada.
Yo lo que he aprendido, aparte de eso, que las redes sociales se deben de usar para entretenerse.
Es que sí, instrucción, entretenerse y de venta. Es lo que sirve ahorita.
Para las redes sociales, que te sirven? Para instruirte en lo que se pueda. Para divertirte, para entretenerte. Para leer alguna que otra noticia.
Y es que ya ni eso, ya la ves.
Pero para valorar tu privacidad.
Ah, buen punto.
Para valorar tu privacidad. Porque vos no sabés quién puede andar detrás. A ver, nosotros somos dueños de un negocio, que no es la gran cosa, es un negocio pequeño, familiar y todo. Pero más de alguna persona debe estar pendiente de nosotros, porque ven de decir, me les voy a meter a robar.
No, y sabés que ya que mencionaste esto, y antes de que nos vayamos, ¿te acordás que no, hace como 2 años... igual nosotros salíamos más, compartíamos un poquito más de las redes, en las redes, nuestra vida diaria? Uh-huh. Y ciertas personas dijeron, estos que salen mucho, tienen negocios turbios.
Ah.
Y lo andaban difundiendo.
No fue así.
O sea,
¿cómo harán estos para salir tanto si el negocio de ellos es sencillo? Estos deben de tener otra cosa.
O sea, no lo quise decir tan así, lo quise decir no, profesional. No,
hay que decirlo como se dice.
Ok, entonces estos que tienen este negocio sencillo están en algo turbio porque así por así no van a tener lo que tienen.
¿Sabes cómo fue
no
la frase?
No van a hacer la casa como la tienen, porque tampoco la casa
es chiquita.
Es chiquita, sencilla, pero la tenemos un poquito como que arregladita, pues.
No, ¿sabes cuál era la frase? Saber qué harán.
Ay, sí.
Y sí, tenemos, tanto, aparte de nuestro negocio, tenemos otros negocios en YouTube. Monetizamos, yo como ingeniero hago mis trabajos, ella como licenciada también hace sus trabajos.
Y aparte yo tengo mis cosas de manualidades y que me vienen encargando, que muchas veces las se venden, otros tiempos no se venden, pero sí, ahí estamos.
Nosotros hemos tenido tiempos buenos y tiempos malos económicamente, como toda familia.
Y aparte de eso, que no vamos a andar publicando de dónde ganamos el dinero.
Yo no voy a andar poniendo en internet, bueno, me llamo Carlos, tengo una librería, soy ingeniero, le hago trabajo a otra persona, tengo canales en YouTube, monetizo en YouTube, escribo blogs. No voy a poner todo eso.
Y mis ingresos.
Mi gasto. Por cada video gano esto. Por cada blog que se presentan anuncios gano esto.
Entonces, aquí donde es que yo voy, uno tiene que aprender a callarse ahora. Yo prefiero callarme de las cosas, mi vida personal, mis entradas, ingresos de dinero, porque como dijiste vos, hay gente que te está viendo, ya sea por envidia, ya sea por hacerte un mal.
O porque quieren verte mal.
O porque te quieren ver mal, y entonces eso les da gracia. Y la verdad que ya eso como que...
Como la frase, hay personas que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos.
Uh-huh.
Sí.
Entonces como que yo, eso que estoy aplicando, es que las redes sociales para mí es muy privado. Sí tengo la cantidad de amigos, un montón en Facebook, porque fui de las que aceptaba el montón de gente mucho
igual
tiempo.
Igual yo, voy a empezar a eliminar.
Las que tenía el montón de likes mucho tiempo.
Porque vos sos mujer, la mujer por naturaleza tiene like.
Pues sí, es a lo que te digo. Yo fui una de esas muchachas, pero de aquí para acá es como que... ¿para qué? O sea, ¿qué gano?
Te das cuenta de que el like no te da a vivir. El like no te va a dar una estabilidad emocional. La estabilidad emocional te la da vos y tu entorno.
Exactamente.
Entonces, para ir finalizando, pues un consejo que yo puedo dar de las redes sociales es: las redes sociales son para socializar, no son para que te creas todo lo que ves ahí y tampoco para que compartas todo. Respeta tu privacidad. Si vos no respetas tu privacidad, ¿quién más la va a respetar?
Porque creen que los grandes artistas siempre están celando su privacidad.
Sí.
Esto es algo muy simple de ver.
Hay artistas y famosos como Luisito Comunica. Si pongo un ejemplo porque es uno de los youtubers que más miro. Por encima, o sea, Mr. Beast es el top para mí, pero youtuber así. Luisito tiene una relación y se sabe que es una otra youtuber y esto. Pero hay otros que no presentan a sus parejas. Hay otros que no presentan. Por ejemplo, Mr. Beast, vos no sabés quiénes son sus padres, o creo que sí, pero sus parejas. Cosas así, pocas veces.
¿Qué es mejor?
Entonces, eso, si quieren aprender algo de los influencers reales, como Mr. Beast, San Mr. Beast, mi respeto, aprendan eso. Que ellos crean contenido entretenido, que no daña a nadie, y que su privacidad, su vida privada y su vida en redes sociales la separan.
Sí.
Y pues eso. Y algo que vos querés agregar.
Es que ya se ha dicho todo, creo. Las redes sociales solo sirven para entretener, para informarte más.
Ocupen más el internet para crecer como persona.
Y que tú no, si tienes un negocio o un trabajo, que crezca también el negocio, porque para eso tanta gente que tiene redes sociales, que por lo menos que te ayuden a crecer.
Algo que quiero aquí como aclarar, que no es tanto de redes sociales, pero que ya se ha hecho famoso, los famosos streamers. Hay niños que creen de que dejar la escuela, sentarse y empezar a hacer stream, creen que ya en un día o en un mes ya van a vivir de eso. Y creen de que porque Auronplay lo hizo, ellos también lo pueden hacer. Miren, si ustedes se dan cuenta, los grandes streamers como Auronplay, como Ibai, como el Chocas, por ejemplo, son personas que si vos te vas a su inicio, ellos hacían otra cosa. Auronplay trabajaba en una imprenta mientras estudiaba. Él empezó a pegar en YouTube en el tiempo en el que ni siquiera ganaba dinero. Empezó a hacerse viral en YouTube y se dio cuenta de que ahí podía ganar. Por eso decidió dejar su trabajo, un trabajo en el cual él ya había estudiado. O sea, para estar en ese trabajo él ya era preparado. Y se dedicó a ser youtuber. Estamos hablando del 2011.
Pero es que a eso voy. Ya que dijiste eso, pues, hay personas que creen que vas a crecer así.
Como yo, que tengo un año en Twitch y no paso de 100.
Exacto.
No, es pura. Eso no, de Twitch es puro entretenimiento, o sea, la verdad.
Hay personas que creen que van a crecer facilísimo en cualquier red, o los streamers, pues van a crecer fácil, rápido, y van a empezar a ganar el montón.
Tampoco estamos diciendo de que no se puede. Sí, o sea, se puede, tu sueño lo puedes cumplir, pero hay que ser duros en algo también. Si no tenés el talento, si no tenés el carisma, no sigas.
No, tampoco así.
Es que a mí me lo dijeron de una manera muy dura. A lo que me refiero.
No tengo el talento. Tengo el carisma.
A ver, María Milagros. Ay. Vos sos una licenciada en turismo y tu contenido es basado en turismo. Lo otro que haces de la bisutería es como porque te gusta crear y estás aprovechando esa creatividad para compartirla con las demás personas. Es distinto, pero vos te preparaste. Y yo también. A lo que voy es a las personas que ni siquiera han terminado la secundaria y creen de que como Ibai es un gran streamer, creen de que, ay, es que este maje seguro voy a hacer mi canal y yo también voy a pegar.
Eso de los streamers ahora, pues si pueden pegar, pueden crecer, porque ahora con los famosos Raisek y lo tal, un famoso que te siga y te manda seguidores.
Y eso del Rai, o sea, no es que vas a aprender stream y de la noche a la mañana va a venir el Dead o el Mariana, por ponerte un ejemplo, y van a darte Rai. Y eso es algo de que puede pasar como no puede pasar. Puede ser que un día yo esté haciendo stream y me está viendo la Mila, Lex y el Doc, porque ellos son los que siempre me ven. Y de repente esté alguien al azar, famoso, y diga, le voy a dar Rai a este brother. Pero es algo, es una posibilidad de una en un trillón.
que te manden sus seguidores, todo lo que estén viendo, que te sigan la cantidad, que todo el mundo estén viendo, pero allá vos si los mantenés.
Ajá, uno. Y dos, allá de vos si decidís de que por ese golpe de suerte que tuviste, que a lo mejor va a ser arriba y después abajo, vas a dejar lo que en realidad te puede dar.
Y esto de los streamers, a ver si no sabes hasta qué momento va a acabar.
Sí.
Porque va a salir otra red social con algo que llame más la atención, algo que se crea más y que... ¿Qué sabemos que pueda pasar en el futuro? ¿Cómo sí. van las cosas?
Sí, a ver, aclaremos algo. No estamos hablando mal de los streamers.
No.
Hay unos que empiezan de cero y pegan. Puedo poner ejemplo. Hay unos que empiezan poquito y de repente van creciendo, pero porque ellos mismos van mejorando su contenido, ellos mismos se dan cuenta de esto no puede ir, esto sí puede ir, me voy a enfocar.
O sea, la perseverancia, eso no es de un día, de la noche a la mañana, no es de un año, no es de dos, es de a veces hasta de 5 años.
Ahora, otra cosa que yo puedo decir en base a mi experiencia es de que para poder crecer en lo que sea, vos tenés que ser autocrítico. O sea, agarrar... ponerte enfrente vos mismo en un espejo si querés y decirte, por ejemplo en mi caso, que yo intento ser streamer y decir, mira Charlie, es que vos no tenés talento para entretener a la gente, es que así, por ejemplo, es que vos
y
no.
En mi caso, mira, vos hablas con mucha pena, te da pena
sí,
mucho.
Sí. Los videos de viajes que hacemos me ponía a narrar porque esos videos los hicimos hace como 4 años.
Es que...
Y no,
yo no sirvo para leer y narrar.
La Mila, en los videos que hacemos de viaje, ella busca la información, ella escribe, a veces ella hace toda la estructura. Narra vos, es que me da pena.
Eso es algo que yo no tengo el talento para entonces, narrar.
La próxima vez que hagamos un video de viaje, tenemos que hacerlo así. Así, vamos a ir narrando y hablando.
Es que yo no tengo el talento para narrar. Yo no puedo estar con una hoja narrar que me salga tan
natural. Te voy a decir así. Vos no sabés si tenés el talento hasta que no probás.
Oh,
o sea, yo probé ser streamer y me he dado cuenta que no tengo el talento. Y no me afecta. O sea, mi ego, no es que me la dé la gran cosa, pero mi ego no me lo afecta. Porque yo sé que, pues, no soy bueno en esto, pero soy bueno en esto. Pero tampoco que me voy a poner, no soy buen streamer, no, vale la vida, me voy a ahorcar. No. Entonces,
sí, porque fíjate que yo tengo un canal en YouTube. Que lo creé hace, ¿cuántos?
¿Cuál?
6 años.
¿El de Tours? ¿Sí o cuál?
No, el... Bueno, el de Tursa es uno.
Pero ese
se
lo dedica. Ah, el de manualidades.
¿Tengo cuántos años de tenerlo? Un montón de tiempo.
El de manualidades, no, tenés como 2 años nada más.
No, tengo más.
Hay que ver el primer video cuando lo subiste.
Pero
el punto es ese, pues. Darte cuenta si tenés el talento o no. Ya me da cuenta que, pues, para esto de las redes sociales y cosas, casi no tengo el carisma. Pero sí creamos un podcast y hablamos porque me gusta hablar, me gusta platicar.
Es que la verdad es que es una forma de platicar aquí de cosas interesantes que tal vez otras personas comparten con vos.
Sí.
Que al final te escuchan, te ponen algún comentario y decís, ah, mira, también es igual que yo. Te anima. Pues,
eso anima. Por ejemplo, cuando hablé del cine en episodios pasados, alguien me puso, wow, yo no sabía esto de Nicaragua. Yo me quedé sin querer queriendo. Yo le di información interesante a una persona y...
Es como lo que pasa con mitos y leyendas. Ese canal ha crecido bastante, pues ha tenido pausa, pues por el, obviamente, que la falta de información que hay en todos los lugares.
A veces de
que,
tiempo.
De tiempo, y hay que investigar todo. Pero mitos y leyendas son que vos vas a ver, no vas a ver las mismas leyendas que te presentan todos los años en todos los libros.
O tal vez no de la misma manera. Porque por lo menos, porque ella me ayuda a escribir en mitos y leyendas. Tratamos de que sea un contenido que sea entretenido.
Eso voy, pues, que entretiene y que son cosas que no están. Más de alguna persona va a venir y lo va a compartir en alguna escuela o algo. ¿Te acordás aquel video que yo hice para turismo que lo comparté varios canales de Estelí?
Lo compartieron en Estelí, la alcaldía de Sébaco lo pasó en un este...
Y lo tienen en su página.
Y lo tienen en su página para un especial de turismo que hubo en el 2015. La alcaldía sí. de Sébaco lo presentó.
Y ellos los tienen en su página principal, en la actual.
En su website.
En su
sitio web lo tienen. Y es un video que la Mila hizo, o sea, se le ocurrió, estaba haciendo algo de Sébaco, pero me dice, ayúdame a hacer el video, porque en ese tiempo ya no sabía de edición y eso, y a mí me pidió ayuda.
Es que yo sé por un montón, la verdad que se lo va.
Y entonces así lo hicimos, y entonces no lo hicimos pensando, va a pegar, voy a hacerlo para que pegue. Lo hicimos pensando en que algo bonito... Que sea llamativo, que presente una información de Sébaco que no sea tan aburrida, que sea entretenida y que no sea tan larga. Entonces así lo hicimos. Ella empezó a hacer el guión. Ella empezó a hacer borrador hasta que quedó un guión bonito. No narramos, ni ella ni yo, porque no teníamos estos medios. Y yo también era penoso. Entonces usamos a Loquendo. Tuvimos que pagar ahí una suscripción, no me acuerdo ni en qué, para poder usar a Loquendo. Pero bueno, ya nos salimos un poco del tema. En resumen, las redes sociales son buenas y a la vez son malas. Uno decide, tú decides a qué le vas a dar uso.
Tengan en cuenta muchas cosas, muchos beneficios, muchos...
No expongan su privacidad.
No expongan la privacidad. Crezcan en las redes sociales si quieren crecer personalmente para sus negocios. Crezcan porque no está de más.
Socialicen.
Vendan, socialicen.
Socialicen físicamente con las personas porque ya no estamos encerrados. No tomen las redes sociales como una adicción. Y eso me está cayendo a mí porque yo soy bastante adicto a ver videos en YouTube.
Sí, porque fíjate que ya para seguir y finalizar del todo, las redes sociales nos mantuvieron conectados en el tiempo de la crisis, la pandemia, nos mantuvo muy unidos, pero hasta ahora nos mantiene muy distantes.
Sí, irónicamente.
Irónicamente.
Nos acostumbramos a estar encerrados y pegados a las redes.
Que ahora cuando estamos en un lugar, estamos viendo para todos lados. Y todo el mundo está con el teléfono y ya, sí. Dios, la socializa.
Nosotros, pues no es que seamos la gran cosa. Nosotros a veces tenemos ese momento que estamos en algún lugar y estamos con el teléfono, pero tratamos de convivir más los tres, porque ahora tenemos un hijo. Pero lo que sí nos gusta es que si estamos sentados en el parque, una foto. Entonces, en resumen, pues hablamos, nos extendimos bastante. Pero sí, creo que fue una plática interesante, casi debate, porque vos tenés unos puntos y otros, es normal. Somos generaciones distintas, sos mujer, soy hombre. Vos tenés una concepción de las redes, yo otra, pero sí, compartimos muchas opiniones. En el aspecto de cuiden su privacidad, no crean todo lo que ven, los likes no te van a calificar si sos bueno o malo en algo. ¿Sabe? Ten en cuenta eso. Sí. Si tenés pocos likes no quiere decir que sos una persona caca, quiere decir de que nada. Prácticamente.
Y también no le pongan tanta importancia a las a lo que digan mal de vos en sí. Las redes.
El secreto o uno de los secretos para ser felices, y ya con esto vamos a cerrar. Uno de los secretos para ser felices es no vivir por el qué dirán. No vivir por el qué dirá la gente. No le pongan mucha mente a lo que dice la gente. Sí, es que también uno tiene que cuidar su imagen. También uno tiene que cuidar su dignidad. Tampoco vas a andar como loco haciendo cosas estúpidas. Pero tenés que hacerlo pensando en tu familia, en los que te quieren, no en la gente.
Ni tanto, fíjate. Yo sinceramente te lo digo, vos tenés que pensar en vos.
Yo pienso en mi hijo. Yo pienso en el niño, que por eso me he controlado la boca de decir tantas malas palabras.
Sí. Al final uno tiene que pensar en los que lo rodean, que te quieren.
Un efecto mariposa. No sabes que si una mala palabrita, después él la va a repetir y eso va a repercutir en su vida, la va a hacer parte de él y después en escuela la profesora le vaya a decir, hijo de la gran tal. Entonces, por eso, siempre tenés que pensar, o sea, tomar en cuenta eso. Y bueno, creo que eso sería todo. Nos excedimos.
Mucho, y la verdad que me gustó estar aquí, espero volver a venir.
Es que tenés que volver a venir más
seguido. Tocar otros temas de polémica entre los dos.
Sí, y bueno, les agradecemos de parte mía, de parte de la Mila, por habernos escuchado. Si llegaron hasta aquí, pues yo no sé quién va a llegar hasta el final del episodio. Y te agradezco personalmente a vos por venir aquí. Por estar, pues, por tener siempre la disponibilidad de decir, voy a dejar a Ángel David tirado para venir a hablar con vos.
Te hielo, no
me sí, estoy. Ahí lo estamos monitoreando por la cámara.
Pues un placer venir aquí, compartir mis opiniones, espero que les gusten. Nos vemos en las próximas podcasts, que no sé cómo se dicen.
Algo que tenemos que decir, si nuestras palabras ofendieron a alguien, no era nuestra intención.
Estábamos
dando un punto de vista y nuestra opinión y lo que pensamos.
No lo tomen personal. La verdad que cada quien tiene su opinión, la respetamos.
Sí.
Y se les agradece por estar aquí, por haberse suscrito, por haber llegado al final. Y pues por apoyar este humilde canal de YouTube,
Spotify.
Spotify.
Apple Podcast. Google Podcast.
Ya me enredé, me lo olvidó. Pues eso, todos los podcasts que sigan.
Puede ser que ella y yo estemos totalmente equivocados y todo lo que decimos puede ser un error, pero como les digo, cada quien ve las cosas desde su punto de vista.
De sus puntos, de sus experiencias vividas.
Sorry si alguien se sintió chimado, como dicen, no era nuestra intención. Siempre hablamos de manera general y de nuestra experiencia. Y eso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Bye.
Bye.
Esto fue el podcast de Charlie. Hasta la próxima.